pasan historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Es una de las grandes polémicas del día, del fin de, pero antes de entrar a fondo en ella, te hago la pregunta, y sé sincero, ¿Tú sabes cómo se debe circular en una rotonda? Hay conductores que sienten pánico cuando se enfrentan a ellas porque dicen que se meten en un territorio salvaje y no les falta razón. Quizá por eso, la Guardia Civil ha querido zanjar el tema, y sinceramente no lo ha conseguido, explicando a través de Twitter cómo hay que tomar las rotondas. Bueno, el asunto es que ha servido para poco porque se ha generado un enorme debate y es que cada uno la toma como puede. Rubén Corral, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal, Expósito?
Bien.
¿Que quieres que solucione yo esto?
Sí, por favor. Por favor.
Vale, que levante la mano el único de aquí que no tiene carné. Yo.
Vale.
¿Tú no tienes carné?
Sí, que creo que está muy bien elegido que yo sea el que lleve esta
prueba. Lo ve más claro.
Lo mismo lo sabe.
Lo ve más claro.
Bueno, a ver. Todo comenzó cuando la Guardia Civil publicó el siguiente tuit. Debes abandonar las rotondas desde el carril derecho. No seas listo cruzando desde el interior.
Bueno.
Además de esto, se compartía un gráfico en el que se explicaba visualmente alguna de las normas a seguir. Por ejemplo, quién tiene la prioridad o quién tiene que ceder el paso. Inmediatamente ese tuit alcanzó la cifra de 1000 me gustas y fue compartido 1800 veces. Había necesidad de que alguien explicara esto por lo que se ve. El problema surgió con los comentarios de la gente y es que muchos conductores comenzaron a dudar de la veracidad de la información y cuestionaron directamente las recomendaciones de la Benemérita. ¿Qué ocurrió? Pues que la Guardia Civil tuvo que lanzar un nuevo tuit con una nueva infografía, con más texto y mucho más visual que la anterior. En esa nueva imagen se ofrecían las siguientes recomendaciones. 1. Señalizar todas las maniobras con los intermitentes. 2. Siempre salir de la rotonda situándose con anterioridad a la salida en el carril derecho.
Junior Uriarte, ¿has oído esa?
Esa la hago perfectamente.
Bueno, tengo mis dudas. 3. El que circula por la rotonda siempre tiene prioridad sobre los que quieran acceder a ella.
Pero si vive en ella, si vive en ella, que hay gente que vive en ella.
Vale, el problema es que hay muchos John Uriartes que no tienen muy claro cómo se circula por ahí.
Demasiado.
Claro, hay gente que la derecha, ahí va.
Claro, surgieron dudas, había quien decía que eso estaba bien, gente que decía que esto estaba mal. El caso es que se ha montado un pollo de cuidado.
Bueno, COPE te ayuda además y queremos dar por zanjado definitivamente este debate, si es que se puede. Norberto Rodríguez es profesor de la autoescuela Muralla, en Lugo. Profe, Norberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, de verdad, yo, el problema de esto de las rotondas es como lo de la selección española de fútbol. Todo el mundo tiene una y todo el mundo es el que la toma bien. Pero como profesor de autoescuela y por lo que ves todos los días, en general, ¿tomamos bien las rotondas, Norberto?
No las tomamos bien, pero...
Vale, si es que es verdad.
Suspenso, para empezar.
Si es que es verdad.
Ya, pero aún así las glorietas yo creo que... A ver, es una intersección interesante para poder girar a la izquierda, cambiar de sentido, ralentizar un poco la circulación. Y después puede que haya algún accidente con daños materiales, pero no, es un, yo creo que da más seguridad de la que quitan las glorietas hoy en día. Aún circulando, sin circular muy bien en ellas.
Siempre mejor una glorieta o una rotonda que un stop o un ceda, que eso sí que... Pero bueno.
Sí, o semáforos, que cuando están en verde la circulación se hace muy rápida en ciudades y tal.
Norberto, por lo que tú enseñas a los alumnos, ¿cuándo hay que poner el intermitente? ¿Y qué intermitente? Si yo me incorporo, ¿tengo que ponerlo?
A ver, al incorporarse a la glorieta no se pone indicador. Se podría poner porque haces un cambio y se va a la derecha, pero normalmente no se pone. Se pone cuando sales. Y después hay una norma informal que es que si tú por el carril interior vas a continuar por la glorieta, pues señalizas si ves que alguien da por hecho que vas a salir y sale y se te cruza, pues poner el intermitente izquierdo para indicarle que vas a continuar por ella. Digamos que es una norma informal que la hacemos mucho, que la DGT no va a decirte que la hagas porque es una norma informal, pero que está muy bien, ¿sabes? Cuando tienes el problema de que alguien se te cruza por delante, está muy bien.
Mira, Norberto, aquí en la redacción tenemos uno que conduce como el culo, pero que va de listo. Y ha intentado esta mañana explicarnos el tema este de las rotondas y te va a plantear una pregunta. Se llama John Uriarte. John.
Norberto, encantado. Amigo de las rotondas.
Él no.
Bueno, Norberto, yo lo único que digo es, vale, bien, pero los que van por la derecha permanentemente y no salen, ¿en qué momento deberían salir y dejar de ir por la derecha? ¿Cómo?
Pero tú cuánto estás encontrado que
mucha
no
gente,
salen.
Mucha gente que tú vas por... Bueno, pues, ¿verdad que sí, Norberto?
Da su tiempo para salir.
Yo creo que, a ver, es bueno a veces pasar los carriles interiores para adelantar, facilitar incorporaciones. Lo importante es, antes de tu salida, volver al carril derecho. Si alguien va siempre por el carril derecho, también circularía correctamente. ¿Cuándo saldrá? Pues como muy tarde, cuando cambie de sentido, porque no va a poner a dar vueltas por la glorieta.
Claro, claro.
Bueno, hay quien da más de 3 vueltas a la glorieta.
Claro, claro.
Y luego no te deja salir. Tú vas por el interno para un poco descongestionar aquello y luego no hay manera de coger tu salida.
Norberto, tú fíjate de mí, que soy el único que no tiene carné, y esta mañana en la redacción he escuchado auténticas barbaridades sobre lo que hacen en las rotondas.
Claro, yo, a ver... Yo creo, por el carril exterior está claro que se puede seguir circulando. Excepto en esas turboglorietas, que son esas que yo creo que por ahí van también muchos los tuits polemizando con eso, que el carril derecho se bifurca siempre y ahí sí que no había problema. Pero claro, si colocan turboglorietas que el carril derecho se bifurque siempre, entonces la circulación sería a mucha velocidad siempre. Que no habría que parar nunca.
Norberto Rodríguez, claro. Profesor de la Autoescuela Muralla, eres un profe. Cojonudo, pero nos has hecho un lío ya. Lo de las turboglorietas.
Pues yo lo he entendido.
Ya me ha sobrepasado completamente.
A ver, está de moda esa idea de la turboglorieta, que es que el carril derecho siempre se bifurca a la derecha. Entonces, claro, el que va por el carril derecho siempre tiene que salir. De esa manera, el que circule por el carril interior, como el de la derecha siempre sale, sí podría salir desde el carril interior hacia afuera.
Y ahí la seguir con su vida.
Claro.
Oye, mira.
La circulación sí que sería más rápida, pero sería tan rápida que sería como si no hubiera seguido. Claro.
Oye, me manda un mensaje mi amigo Manolo y me dice: ¿y los que llegan al CEDA al paso de las glorietas y se paran como si fuese un stop?
Pues hacen mal. Es un CEDA al paso, no es un stop.
O sea, claro,
que el paso deberían continuar, claro. Ellos, o sea, en un ceder el paso lo que tienes es que ceder el paso, no tienes una detención obligatoria.
Bueno, lo dicho, nos has ayudado francamente poco, Norberto, pero bueno. Oye, muy amable, amigo, cuídate y ten cuidado en la autoescuela, gracias.
Vale.
Chao, Norberto. Chao. La verdad es que es un pollo. Es un pollo.
¿A ti qué tal se te da? ¿Tú eres de los que va por el carril derecho siempre?
Yo sí las tomo bien.
Sí.
Cuando llegue a casa me va a caer una.
Que sepáis que en Portugal las rotondas, cuando alguien grita dentro de un autobús público, rotonda, 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 el autobús no para de dar vueltas dentro de la rotonda.
¿Por qué?
Porque es manía que tienen los portugueses.
¿Qué gritar allí?
No sé, rotonda se dice. Rotonda.
Rotonda. Y da vueltas.
Ya venga, da vueltas.
Rotonda.
Rotonda.
Has llamado además a un gallego para explicar el
bueno,
tema.
Bueno, macho. Claro. Pues, mira, mi hijo se acaba de sacar.
Depende derecha
mi hijo izquierda. Se acaba de sacar el carnet de conducir. Y no hay rotonda en la que no me monte el pollo.
Claro, claro.
Es apasionante el mundo de la rotonda. Mañana hacemos algo sobre pasos de cebra.
Venga. Turbo rotonda.
Sí, sí. Turbo rotonda.
Turbo rotonda. Genial. Bueno, dejamos el debate de las rotondas, que no para. Y te voy a echar hasta la localidad coruñesa de Arteixo. No salimos hoy de Galicia.
No.
Los que dicen que los plenos políticos son aburridos van a llevar razón. Resulta que los ronquidos de un vecino que se quedó dormido han obligado a detener un pleno del ayuntamiento. John Uriarte, ¿qué ha pasado?
Bueno, no hables muy alto.
No es lo mismo, como diría Cela,
durmiendo que dormido.
Durmiendo que dormido, como no es lo mismo jodiendo que jodido.
Sigue. Efectivamente.
Ejemplo.
Bueno, pues sitúate. Pleno del ayuntamiento de Arteixo, 9:00 a.m.
Los ediles, ¿qué coño va eso?
Claro, los ediles llevan una hora debatiendo, ojo, que entraba a las 8, y están a punto de dar por acabado el pleno. Ni la hora ni la duración del debate, queridos amiguitos, invitaban a dar una cabezada. Y es que en este mismo consistorio ha habido plenos de hasta 5 horas. Les sobra tiempo. El caso es que cuando se estaban justo a punto de levantar de la sesión, un grupo de concejales empezaron a escuchar esto.
No, esto es lo que mandó la mujer John Uriarte hace un año y pico aquí al programa de Ramón, que era John roncando.
Roncando,
¿os acordáis? Que lo metiste.
¿Cómo olvidarlo?
Vale, eso es mentira, eso es una moto de la calle. Bueno, los concejales escuchan los ronquidos. Seguidme el cuento, coña. Los concejales escuchan los ronquidos y se dan cuenta de que uno de los vecinos que ha acudido al pleno del ayuntamiento está totalmente sopa, vamos,
pobre,
frito.
Pobre.
Imagínate la situación. El debate se para y se pide a un policía que estaba presente en la sala que despertara al bello durmiente.
Vaya, vaya marrón.
Posiblemente la gente se enfrentó por primera vez a una visión de esas características tan peligrosas y finalmente despertó al hombre y el pleno continuó con cierta normalidad.
Bueno, la historia es tan curiosa que nos ha llamado mucho la atención y no es la primera vez que ocurre. Y es que hay otra mucha gente que se ha quedado dormido en circunstancias extrañas. Hemos elaborado un pequeño ranking.
Efectivamente, vamos a empezar. ¡Oye, oye, amigos de listo! Típica lista, típica lista. ¡Ey, ey, ey! Número uno de la lista. Bueno, vamos a empezar con algo que ocurrió en estos micrófonos. Le ocurrió a Joseba Larrañaga, nuestro compañero. José Joaquín Brotons se quedó dormidito en plena tertulia deportiva. Escuchemos.
Yo no.
Yo puedo hablar bla, 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 que yo no soy, ¿eh?
Eso es Broti.
Masas.
¿O caña?
Es Broti,
no es Broti.
Hablan bajito para
es
no
Broti, molestar. Pero lo hace por mí.
Y entonces estaban asustados porque uno de los contertulios se había quedado frito.
Era apasionante la jornada de fútbol de primera división.
Bueno, pues qué instantes bueno, después qué consiguieron bueno despertarle.
¿Está ya Broti?
Estoy aquí desde hace rato.
¡Hombre, sí, Broti!
¡Oh,
sí,
qué va! ¡En serio! He decidido aparecer a última hora.
¡Hombre! ¡Y aparecer a última hora! ¡Dice el tío! Bueno, quien también se quedó dormida delante de media España fue la mujer de Ángel María Villar. Recordaréis, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Ocurrió durante la final de la Copa del Rey del pasado año en el Vicente Calderón. Fíjate, que, con pitada, sin pitada, imagínate. Las cámaras enfocaron a una mujer vestida de rosa que estaba sentada detrás de Ada Colau y durante sus días de identidad fue un misterio. No sabían quién era.
¿Qué más?
Finalmente supimos que se trataba de la mujer de Villar. Por cierto, el propio Villar también echó una cabezada a la pasada Eurocopa. El presidente de la federación acompañaba al príncipe Guillermo de Inglaterra.
Esta gente duerme muy mal o...
No, era un partido...
Es el fútbol.
Era un Eslovaquia Inglaterra y Guillermo no tiene pinta de ser muy hablador. Total, que de repente la cabeza y los párpados le pesaron a Villar y también fue comentado lo que le ocurrió a José Blanco, que siendo ministro de Fomento durante una rueda de prensa en Turquía... Fíjate que está interesante, ¿eh? Que yo ahora mismo lo que está diciendo.
Una rueda de prensa de Erdogan.
Lo firmaba de Erdogan.
Y Zapatero. Como para dormirse.
Dos alegres. Bueno, daban una rueda de prensa, era cara, y mientras hablaba el presidente turco, José Blanco cerró los ojos y la cabeza se le fue hacia atrás.
Se metió una siesta el tío. Donde se tuvieron que echar una buena siesta fue en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. Resulta que según el récord Guinness, han cocinado y comido el pisto más grande del mundo. Hicieron más de 1,000 kilos, pues eso, de pisto. Paloma Serrano ha hablado con el cocinero.
Ahí estamos, buenas tardes. Todavía están haciendo la digestión, los amigos. Bueno, pues sí, antes de entrar en materia, vamos a dar algunos datos de interés. Por ejemplo, que la gente Villanueva de los Infantes le han quitado ni más ni menos ese récord a la Disney. Y es que la multinacional estadounidense ostentaba ese récord con motivo del estreno de la película Ratatouille. Hicieron un pisto de 563 kilos.
¿Y los de Disney saben cómo se hace el pisto?
Pagarían a alguien.
Hicieron un Ratatouille.
Una cosita rara.
Trasunto, de pisto.
Oye, que la nueva marca se sitúa en los 1.254 kilos. Escucha todas las cantidades que aporta Pepe Mena, uno de los cocineros.
Pues mira, ya va 1.500 kilos de pimiento, 800 de tomate, 150 de calabacín y no sé si irían 20 o 30 kilos de cebolla.
Han arrasado con la huerta. Bueno, escuchando a Pepe, la verdad es que parece que lo hicieron sin esfuerzo.
Bueno, nos juntamos 10 voluntarios y comenzamos a las 7 de la mañana y a la 1 y media ya estaba fuera.
Hola. ¿Y dónde meten todo eso? Ese es el problema. El menaje.
Una sartén que mide de diámetro 4,20 de diámetro por 0,50 de altura.
Una plaza de toros. Bueno, no es la primera vez que Pepe cocina para tanta gente. Desde hace 14 años en Villanueva de los Infantes se realiza cada año un pisto multitudinario, por así decirlo. Pero ha sido este cuando se han propuesto batir entrar en el récord, en el libro de los récords. Y vaya si lo han logrado. Además han conseguido conquistar el paladar porque por lo visto estaba rico. Escucha las críticas.
Uf, que estaba riquísimo. Eso bailaba la gente. Cuando vieron... La bácula, madre querida. Qué bueno te ha salido este año, mejor que el año pasado. siempre pasa lo mismo. Todos los años cuando se lo comen, mejor que el año pasado. Y es una satisfacción.
Eso está bien, superación. Bueno, por cierto que uno puede pensar que con más de 1000 kilos de pisto hubo quien se ha llevado a casa alguna cacerolilla, algún tupper. Bueno, pues no, estaba todo muy bien pensado.
Ahí lo máximo que se podían llevar eran dos cuencos.
Dos cuencos.
Solo dos.
Todo
cuencos.
Muy bien controlado.
Dos cuencos y punto.
Ahí está.
En orden.
Nuestro siguiente protagonista es un auténtico fenómeno. Esta mañana Herrera hablaba con los fósforos sobre supuestos niños prodigio. Bueno, pues en esas estaba cuando ha llamado un chavalín que lo sabía todo. Bueno, llamó la abuela y luego han llamado al crío.
Sí, sí.
Lo sabía todo sobre el metro de Madrid.
Ojo, pero ¿cómo controla Expósito? Vamos, ni todos los cocos juntos de aquí del equipo le superan. Se llama Nicolás. Dice que domina la red de metro por haber ido a muchos sitios todos los días. Y lo hemos comprobado. Herrera le ha puesto a prueba y le ha hecho varias preguntas. Escucha.
Para ir de lista a Portazgo.
Pues hay que ir hasta Vallecas, has dicho, ¿verdad?
Sí.
Ah, pues hay que ir para la línea 1. Pues vete en dirección a Argüelles hasta la estación de Bilbao. Ya se está subiendo con la línea 1. Bueno, pero es que ahora está cerrada este tramo.
Claro. Claro. No, durante el verano. Y sigue.
Porque no vas a ir, ¿verdad?
No voy a ir, hijo, no, porque...
Nada, si tú no quieres que te lo diga.
Claro.
De lista, pues... Goya, Velázquez, Serrano, Colón, Alonso Martínez y Bilbao.
Qué impresiona, ¿verdad, Ángel? Bueno, el chaval no solo tiene en la cabeza el metro de Madrid, también domina las carreteras de toda la comarca, mira.
Para ir de Madrid a Buitrago, ¿por dónde tengo que ir?
Por la 1.
Tontería, pero yo que vamos a ver. Sí, sí. Y eso es, y queda muy lejos de Madrid, Buitrago.
Buitrago, pues no. Por la salida 74, digamos.
Está, la 74.
Ojo, que el chaval tiene 9 años.
Sí, bueno, y luego le han preguntado por las notas, Expósito. Dice que suele sacar muy buenas notas, sobre todo en matemáticas, y también domina bastante bien el inglés.
Joder, ¿cómo te quedas? En ingeniería de caminos. Ya.
O ministro Fomento.
Y te cuento.
Genial.
No dejamos el metro, pero nos vamos a Argentina. Un micro abierto puede traicionarte, eso que nos lo digan a nosotros. Bueno, pues tú puedes estar hablando tan tranquilo creyendo que nadie te escucha, y resulta que la están siguiendo cientos de personas. Eso ha pasado a una conductora del metro en Buenos Aires que, sin quererlo, ha compartido con los pasajeros su infidelidad. Vale, Miguel Palazón.
Ahí es nada. Sitúate en Buenos Aires, la gente viaja tranquilamente en el metro y de repente comienzan a escuchar una conversación a través de la megafonía. La conductora del convoy se ha dejado el micro abierto y está contando cuestiones personales. Concretamente, está contándole a una amiga una infidelidad. Como te puedes imaginar, la sorpresa de los pasajeros es mayúscula y alguno de ellos incluso se pone a grabar con su móvil para subirlo luego a YouTube. No se escucha muy bien, pero esto era lo que escuchaban los viajeros. La señora está diciendo exactamente lo siguiente: yo estaba súper enamorada, bueno, argentino, yo estaba súper enamorada y que hacía todo por él, pero bueno, no funcionó y tuve que dar yo el paso y decir, bueno, hasta acá llegué, porque por ahí seguíamos así. Primero todo el vagón y ahora casi todo el mundo se han enterado de la vida privada de la conductora. No sabemos ni cómo ha reaccionado ella, ni mucho menos si la han identificado. Habrá que seguir el tema.
Tampoco sabemos cómo ha reaccionado la dirección del metro de Buenos Aires. O él no, ellos.
De todas formas.
Claro, porque él, el amante protagonista de la historia.
No, y si la señora... El oficial, el oficial.
El oficial. ¿Y el
claro
otro?
Que ya lo deja. El otro es un temporal.
¿Qué peligro, no? ¿Qué peligro tiene el metro?
Fíjate cómo es la gente. Graba la conversación y enseguida lo suba
a
YouTube.
Si yo contara lo que oigo todos los días del que tengo sentado a mi lado en la mesa de la redacción,
ese.
Madre mía.
Barbaridades.
Madre Enrique Campo, ¿qué quiere decir? Nuestro compañero.
Auténtica barbaridades.
No, a Enrique Campo lo tengo aquí ahora. Enfrente tengo a Rubén Corral. Y a la derecha...
¿Quién?
No caigo.
A John Uriac.